8:33. Regresamos en este debate sobre la ley TIC, la que se está debatiendo en el Congreso. Y les preguntaba si es cuáles son las ventajas y desventajas de tener estas asignaciones del uso del espectro por más de 20 años o por 20 años. Adriana Molina.
Yo creo que hay que ser pragmáticos en muchos casos, y es definitivamente el Estado no tiene hoy la capacidad ni de inversión ni de ejecución misma, porque además la ejecución no le corresponde al Estado, sino que le corresponde usualmente a terceros, lo cual además dinamiza la economía y nos beneficia a todos directa o indirectamente. Creo que acá el tema es desde la perspectiva de negocio. Los países más desarrollados lo han hecho así y han avanzado con unas asignaciones de 30 años, que efectivamente es el estándar internacional. Nosotros estamos acá pasando de 10 a 20, como está en este momento en el proyecto, y me parece que es un tiempo que el mercado puede entender desde una perspectiva positiva. Le da mucha mayor capacidad de maniobra y además, por supuesto, eso genera una estabilidad desde la perspectiva de inversión y desde la perspectiva de proyecciones como una verdadera economía digital. Entonces, yo creo que es positivo. Por supuesto, hay que después empezar a ver el detalle de la regulación, cómo se hace operativo este proceso, cómo se garantiza transparencia y cómo se garantiza la cobertura y la equidad, que justamente son las apuestas que están detrás. Y todavía no queda tan claro y queda muy en el aire el y esto cómo se aterriza, cómo se hace realidad, pero pues ya lo veremos después con la regulación.
Es bueno, nos estamos nivelando. Mire, pues estaba mirando países de Europa, Australia, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, la tienen a 20 años. Entonces le estamos dando claridad al inversionista. Eso es bueno. Tenerla por 10 años no era tan bueno.
Quiero pasar rápidamente a un tema que es el de la fusión de los entes tan diversos como la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. ¿Es sano que haya un solo regulador? ¿Estamos creando una FCC o estamos creando un MOUS?
Yo ahí, digamos, que haría
Víctor,
alguna
el
mención.
Otro Víctor.
Víctor Muñoz. Lo primero es, el regulador convergente es inclusive una práctica recomendada por OCDE. Esto no es un invento, digamos que no estamos haciendo algo desde cero a ver cómo nos sale. Aquí existen unas tendencias y es, aquí voy a utilizar palabras de la ministra, y es cuando se habla de esta conversación del regulador, es si nosotros nos devolvemos 10 años o nos devolvemos 15 años, pues el televisor servía para ver televisión, el teléfono para hacer llamadas y punto. Hoy esto ha cambiado y es uno pues consume mucho video, consume contenido a través de los dispositivos móviles, llámese teléfono, llámese tableta, y en caso contrario, inclusive muchos de los televisores son utilizados para sesiones de telepresencia, de videoconferencias. Entonces digamos que la tecnología ha cambiado un poco y lo que digamos que empezado a borrar esas líneas que eran muy claras en el pasado. Entonces el hecho de tener un regulador convergente también permite generar certidumbre sobre la manera en que se pronuncia sobre un tema específico, un regulador en particular. La discusión cuando comenzó inclusive contemplaba los tres reguladores: la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero rápidamente la Agencia Nacional del Espectro fue sacada de este proceso y digamos que tiene una independencia total. Lo segundo es que en este proceso, pues aquí hay una conversación y un requerimiento, digamos que en la discusión con el Congreso, donde pues han salido algunas proposiciones donde dentro de este regulador que se está creando se busca tener ahora una junta especial para el tema de contenidos, donde queda la parte de regulación técnica, digamos dicho en términos de comunicaciones, en un lugar, pero hay una junta especial de contenidos, donde está, digamos, en las funciones que hoy trae la Agencia Nacional de Televisión. Y quiero aprovechar para mencionar sobre el tema que ha sido un poco más de discusión mediática, y es el tema de censura, y es que nunca, ni antes ni ahora, ha estado algún artículo que bajo alguna manera esté contemplando la posibilidad de hacer algún control al contenido.
¿Debe la ministra estar en esa comisión? ¿Cómo protegemos de censura el contenido de canales públicos con una ley que concentra el poder en un ente donde tiene asiento el gobierno? O sea, ¿o cuáles son las salvaguardas que se deben poner para que los públicos sean autónomos en sus contenidos?
Lo primero, y es separando quiénes conforman el regulador convergente y quiénes estarían en esa junta técnica. En el regulador convergente, inclusive si miramos hoy cómo está conformado el regulador, uno tiene la presencia de la ministra TIC, pero también tiene el DNP y tiene los tres comisionados que son básicamente escogidos por el presidente.
Sí, los representantes de regionales, de asociaciones y demás.
Entonces, bajo este esquema lo que está quedando es, DNP no está, está quedando el Ministerio TIC, están quedando el delegado a los canales y está quedando un proceso de selección de tres comisionados en concursos públicos. Entonces, al contrario, si uno revisa lo que está sucediendo, es estamos disminuyendo la presencia que se tiene del gobierno en el regulador. Lo segundo es que inclusive si uno mira casos como el de Japón, en el caso de Japón, la designación y hay presencia del gobierno del mismo regulador. Y ya en la junta de técnica, digamos, que estaría creándose en una de las proposiciones, digamos, eso todavía no está votado y aprobado el Congreso, pero pues creo que hace parte de las propuestas que se han hecho, se tienen tres grupos de personas realmente independientes. Entonces, yo creo que esto ha sido parte del proceso de enriquecimiento, ha habido participación muy importante de las diferentes bancadas y yo creo que pues con la conversación y la discusión y la socialización que se ha venido dando, pues el proyecto ha ido mejorando en todos los aspectos. No sé qué opinan los otros panelistas.
Víctor.
No, yo creo que finalmente a lo que se le debe apuntar es a una arquitectura del Estado que sea mucho más eficiente, más liviana, pero que tenga las capacidades técnicas para opinar, para decidir, para concebir políticas en términos de contenidos, y otro que es la discusión de bits y bytes. Esa es, también requiere un tipo de talento especial. ¿Qué pasa? En un mismo organismo pueden coexistir ambas personas, pero no pretendamos que una misma pueda responder por todo. Creo que esa es la ventaja de lo que dice mi tocayo Víctor Muñoz, de que exista esa comisión técnica dentro de este regulador convergente que le va a permitir precisamente tener en ese mismo espacio una conversación y unos cerebros pensando exclusivamente, por ejemplo, el tema de contenidos.
Yo lo veo valioso además porque este proyecto recoge lo que pasó también en el anterior gobierno. El presidente Santos y el ministro Luna también propusieron una discusión sobre este tema. Era un pendiente del país. Entonces, uno puede pensar que las tres entidades, ANE, ANTV y la CRC, eso fue parte de la conversación en el 2017. Esta es la nueva versión que se lleva a las dos. Yo lo veo valioso en la lógica de que necesitamos orden en la casa, como está diciendo Víctor. Si no, es muy difícil también para un empresario, para un inversionista, para el despliegue y todo. ¿Con quién conversa? Tiene que hablar con cinco entidades para estos temas, porque también esto también incluye una conversación de otros que no están en la convergencia, que es qué pasa con la SIC y qué pasa con otros actores que son también de gestión del Estado frente a lo que puede ser competencia.
Muy bien, yo quisiera pasar a unas preguntas que no tienen que ver con lo anterior, pero que son de este mundo de ustedes. ¿Habrá un antes y después tecnológico con las sanciones a Huawei? ¿Cuántos colombianos usan Huawei? El otro día vi que eran muchos.
Ha venido creciendo mucho, claro. ¿Sí? Claro. Yo creo que ahí hay una discusión de fondo y es esa
¿cómo entenderlo? Vayamos desde el principio, digamos, en la guerra comercial China-Estados Unidos, termina Huawei castigado.
Hay una discusión comercial, como todos sabemos, entre China y Estados Unidos. Y esto es una manera de apretar, por decirlo así de frente, lo que puede ser una discusión también tecnológica y geopolítica. ¿Quién va a dominar la tecnología de 5G? ¿Dónde va a estar parado ese ciudadano a futuro? Y más o menos el 25-30% de los estándares de 5G los tiene ya Huawei o ZTE, que son los que están haciendo el despliegue de infraestructura. Verizon anunció que al final de este año va a tener 5G en 25 ciudades de Estados Unidos. China ya tiene otro mundo tecnológico, es otro internet que tienen ellos. Entonces, lo que
¿cómo
tienen,
es ese internet?
Ellos tienen sus propias aplicaciones, tienen su propio WhatsApp, Standards. Tienen su propio Amazon, tienen sus propias versiones de comunicación. China, que es 1.3 billones, tiene un mundo internet distinto a lo que puede pasar. Inclusive, fíjate que una compañía compró el Uber que estaba entrando a Estados Unidos y esa compañía va a entrar ahora a Colombia. Pero detrás de todo esto, Diana, es una conversación de quién va a dominar la tecnología de 5G, que también va relacionado al tema de la ley.
¿Y usted quién la va a...?
¿Quién la va a ganar? No, eso, esa ganar. Discusión es del Grandes Ligas.
Que hagan sus apuestas. Huawei vendió 200 millones de celulares el año pasado.
Sí.
Esto es una cifra violenta, ¿no?
Yo creo que acá hay algo interesante, Adriana. Y es que el discurso y el argumento inicial de esta censura y este bloqueo comercial empieza a pararse desde el gobierno de los Estados Unidos detrás de temas de seguridad nacional. Es decir, nos preocupa las relaciones que hay de esta compañía con un gobierno que, digamos, que no corresponde con lo que quisiéramos ser. Este es el discurso que se da desde los Estados Unidos y se empieza a amparar ahí toda esta guerra comercial. Pero, pues, digamos que no hace falta ser compañía china para que a uno lo infiltren y para que saquen datos y para que se den todos los escándalos.
¿A quién en el lago le hacen eso?
¿A quién en el lago le hacen eso? Eso, y también por allá en Cambridge Analytica se lo hacen. Entonces, creo que de fondo, efectivamente, estamos ante un tema geopolítico digital, que además es muy interesante entender cuál es el papel de la tecnología y de lo digital, mucho más allá de un simple dispositivo, una simple aplicación o un sistema operativo, como es lo que está sucediendo con los bloqueos que se anuncian desde Google y Microsoft, y este ya no uso más esta tecnología y no permito y no puedo tener relaciones comerciales. Sí es muy interesante ver qué está pasando desde esta nueva política de lo digital, cómo se toman decisiones, que vuelve a traernos un poco con nuestra legislación, y es que todo el mundo está pensando en esto. Tal vez es un buen momento para pensar y hacer unas apuestas interesantes al respecto.
Diana, y justamente hay quienes están diciendo lo que empezó motivado como un castigo de Trump a China puede estar estimulando un sacudón.
Ahora, haber tocado al dragón tecnológico.
Claro, exactamente. Ese dragón,
o sea, le va a echar fuego.
Ese dragón se despierta y empieza con imagínense un ejército de desarrolladores en China creando los nuevos estándares que podrían eventualmente hasta ser más eficientes, más baratos. Y en economías como las nuestras, donde el factor precio es tan importante, podría terminar imponiéndose.
Víctor,
bueno, yo en ese tema voy mucho más por el tema, y recojo las palabras del presidente, creo que aquí tenemos que tener una conversación en términos multilaterales, voy a alejar un poco el tema comercial, y es... Acá OCDE y la Alianza del Pacífico deberían jugar un rol importante, y es cuáles son los temas de los estándares, cuál es el flujo de información, cuál es la ciberseguridad que tenemos detrás de todos estos software, equipos, porque al final del día, cuando uno está consumiendo tecnología como gobierno, uno lo que debe garantizar es que los estándares de la información de ciudadanos esté protegida. Y bajo esta premisa, lo que tenemos que tener la posibilidad, que el código esté abierto, que haya la posibilidad de hacer trazabilidad en laboratorios internacionales para mirar qué hay detrás de la tecnología, que eso no tenga puertas traseras. Y creo que la conversación, alejándose un poco de esta situación en particular, es realmente y en 5G, porque 5G nos va a llevar al mundo de IoT, y el mundo de IoT nos va a llevar a que las casas, los dispositivos médicos, el trabajo van a estar hiperconectados, va a haber flujo de datos en todos los sentidos. Entonces esto nos va a llevar a una conversación de, bueno, ¿qué pasa con la información? Ya no solo es dónde está la información, porque creo que eso está resuelto en términos de la nube, sino es garantías de seguridad, garantías de uso, garantías de tener dispositivos que cumplan los estándares, que usted no pueda ser hackeado, pero además su privacidad no pueda ser violada. Entonces, a mí me parece que esto nos abre una discusión que es importante, que deberíamos aprovechar estos escenarios para definir en términos gubernamentales cuáles son, digamos, los niveles mínimos en los que debemos estar. Y ya llevado al caso puntual, pues yo creo que aquí al final del día los que están perdiendo son los usuarios. Y es que existen millones de usuarios que pueden consumir la tecnología X porque la tienen un dispositivo, pero que mañana podrían dejar de navegar o tener aplicaciones porque el proveedor de ese software al que tiene
el
dispositivo ya no les da el servicio.
Mire, se me quedó por fuera una cosa que se llama las plataformas de contenido OTT, Over the Top, Netflix, HBO, Amazon Prime. ¿Ustedes están de acuerdo en que queden por fuera de la regulación de esta ley? En algún momento se habló de exigirle a Netflix contenidos nacionales para poder funcionar en Colombia. ¿Ustedes qué opinan de ese tema?
Bueno, ese es un tema espinoso.
Porque además uno paga por ello.
Claro, sí, yo lo que creo es que hay una posición allí, y es, Hombre, si todos hacemos parte del mercado, al final la autopista por la cual llegan los contenidos, entre comillas, debería ser lo de menos. Al final es un producto el que le está llegando, un servicio el que le está llegando a los usuarios, y entra a competir en un mercado donde otros tenían tajada. Entonces, si la torta crece, pues también debería crecer su relación de esta con el Estado. Entonces esa es una posición en la cual uno diría, pues
ahora, sí. Ahora uno podría pensar lo otro, entonces que los otros compitan con unos contenidos que permitan ser privilegiados por las audiencias y dejar por fuera a quienes tienen otro modelo de negocio.
Sí.
Que no depende de que el Estado les suministre o no les suministre.
La tecnología y los y la demanda de los usuarios siempre va a ir varios kilómetros por delante de lo que suele ser la legislación y la mirada del Estado sobre estos temas.
Adriana.
Yo creo que acá algo fundamental es entender la transformación digital que viven también los productores de contenido digital, por no solo llamar de contenidos en general, por no solo llamar los medios, sino en general estos productores de contenidos están enfrentándose a una guerra que no se esperaba, ni a unos competidores con unas armas mucho más afiladas y mucho más atractivas frente a las audiencias. Y creo que acá de fondo el tema es darnos cuenta, y en los contextos amplios de transformación digital, es darnos cuenta que una cosa es la digitalización, es decir, el uso de la tecnología aplicado sobre la eficiencia de ciertos procesos, como en este caso la plataforma. Detrás lo que debe haber es, entre otras, una nueva mirada frente al negocio y una evolución de ese negocio. ¿Esto qué significa? Que estamos descubriendo, y las organizaciones de todos los sectores estamos descubriendo, que la voz del usuario es importante, que es importante y tiene la capacidad de tomar decisiones, y así como da un like o hace un comentario negativo sobre una habitación de hotel o una aerolínea, también tiene la capacidad de decidir y elegir sobre los contenidos que desea. Ahora bien, hay que tener en cuenta, por supuesto, que sí es un papel importante del Estado apalancar e impulsar la producción regional de contenidos, pero esto no quiere decir que no se pueda
apalancar en Netflix.
Exactamente.
No,
yo
sé.
Creo que tiene de largo y de ancho, tiene implicaciones con el Tratado de Libre Comercio. Esto no es de un momento a otro llegar a cambiar esta economía. Eso, para efectos prácticos, tenemos unas obligaciones con Estados Unidos en el caso de estas compañías que estás mencionando. Dos, es también desregular mucho. Hay unos temas que ya no operan en el siglo XXI y que deberían ser, para este efecto, conversación de las nuevas plataformas. Lo hablábamos la vez pasada, el tema del trabajador de plataformas. Ajá. Tres, creo que además está aquí relacionado, y es muy al lugar la experiencia. Uno no quiere que lo obliguen a un contenido. Uno va generando esas experiencias con diferentes dispositivos, con diferentes contenidos, y ahí es donde yo me voy llevando. Pero si me obligan, también la reciprocidad nos aplica. Y si en otros países nos dicen, usted tiene que tener esto acá, entonces lo que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, creo que eso es adecuado. Hay una ley del actor que está también siendo discutida ahorita en el plan, en el Congreso, y va relacionado a qué pasa con estas OTTs, y es, esos contenidos deberían estar obviamente evidenciados, puestos a disposición, pero no con unos porcentajes y no con una obligación, sino que la experiencia del mismo usuario vaya llevando a esa competencia de ecosistemas.
Muy bien. Y por último, ¿todos aquí están con iPhone? No, hay un Samsung.
No. Este es iPhone.
Samsung.
Sí.
Motorola Z3.
¿Cuál es la aplicación que más usan después de WhatsApp?
Yo soy millennial, así que voy a decir que Instagram. Y acá que se peleen los señores mayores.
Instagram, muy bien.
¿El decano qué dice?
No, Victor. Yo soy muy Waze.
Waze
puede ser quizás de las que más uso.
De las que más.
Sí.
Víctor.
Digamos que yo permanentemente estoy conectado a todas las redes, Twitter, Instagram, mismo Facebook, pues ahí se genera mucho contenido, entonces son tres aplicaciones que permanentemente uso. Sobre el punto anterior quisiera mencionar algo, y es en el artículo 154 quedó en la ley del plan, es decir, no se nos olvide que quedó que las plataformas OTT deberán disponer un espacio para el contenido nacional. Eso quedó incluido en la ley del plan.
Quedó.
Sí, quedó.
No
quedó.
Sale de la regulación entonces.
No, quedó en la ley del plan y pues ya está aprobado.
Correcto. Las mías, yo uso mucho Facebook y LinkedIn.
Óigame, esa última red, que tengo un amigo también que ahora, a mí me llega cada rato invitaciones sobre eso. ¿Por qué es diferente? O sea, que la gente, ¿por qué quiere comunicarse a través de
lo esa? Interesante del LinkedIn es, no lo que está diciendo Víctor, que si uno está buscando trabajo, eso es una gran muestra.
No,
de
sí, muchos... pero fíjense que es una plataforma donde se mandan hojas
mucho,
de vida.
Mucho, también. Mucho. Y para los headhunters se volvió el principal fuente. Pero sobre todo tiene mucho contenido de valor. Lo que se comparte ahí es profesional. Eso no es el perro, la foto de lo que se comió, ni nada de eso, sino es una capacidad de información sobre pares o sobre muchos sectores que uno, por ejemplo, en transformación digital va identificando quiénes son los mejores speakers que pueden encontrar, mucha documentación, mucha literatura está en LinkedIn, que es profesional. O sea, es muy técnico y no es una red social simplemente para compartir, digamos, actividades cotidianas. Es de fondo y de forma también.
Es muy importante una red de negocios, es una red más empresarial. Es una red menos del día a día.
Pero además LinkedIn ha tenido unos crecimientos significativos en Colombia, muy significativos, y no es solo por el chiste de si estás buscando trabajo. De hecho, hay un estudio de hace un par de años que hablaba sobre culturalmente cómo los latinos estamos mucho más cercanos a estas redes, porque así no estemos buscando, siempre hay que mirar qué hay por ahí. No, entonces uno sí está tanteando terreno.
No, y hay datos muy interesantes. Nosotros tuvimos una reunión con el equipo de LinkedIn y nos mostraba, pongámosle, que en Colombia el cargo de Project Manager es el cargo que en este momento se está buscando más de manera internacional que busca reclutamiento de colombianos. Entonces, digamos, hay información valiosa porque uno puede tener, al no ser una encuesta, sino ya sea una muestra muy grande, se tiene información de región, se tiene información por sexo, por rangos de edad, por tipos de trabajo, y la verdad pues sirve para la construcción de políticas públicas.
Pues gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Vamos a ver mañana cómo termina la ley TIC.
Va a terminar muy bien.
Ojalá para los colombianos.